Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, cadena COPE. Habíamos anunciado la presencia estelar de Sergio Reguilón en el partidazo y ya está con nosotros Sergio Reguilón. Hola Sergio, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Flipando un poquito con todo.
¿Por qué?
Estar aquí con esta gente para mí es algo máximo. O sea, ya hace un año estaba sin... había jugado un partido como profesional hace un año y ahora estoy aquí, pues imagínate tú.
Es que fíjate, hoy por la mañana estaba buscando cuánto valías en Transfer Market hace un año y cuánto vales hoy. Hace un año, tal día como hoy, valías 5 millones de euros. Hoy vales 22, según la página web esa.
¿Eso cómo se mide?
Y yo qué sé, yo he metido Sergio Reguilón en Transfer Market.
Eso lo mide, al final uno paga por ti 22, otro paga por ti 10 y otro puede pagar 30, eso...
Bueno, pero vale más que pongan 22 que no 5, ¿no?
Como sí, es una realidad.
Tú, si entras en una página a buscar un piso y el piso vale más, dices tú, hostia, debe ser mejor, ¿no?
¿En qué se basan para poner esas cosas?
Pues mira, a lo mejor en que estás en la selección española, que eres titular todos los domingos con el Sevilla...
Entonces, muchas gracias, Transfermar, muchas gracias.
22 millones. ¿Estás contento, no? ¿Y cómo es? Pues bueno, tú conoces la Sub-21, pero...
Pues, llevo aquí un día, no sabía decirte cómo es porque estoy perdido. No sé dónde están las duchas en el vestuario, no sé dónde está el oficio, no sé nada. O sea, estoy como en una nube. Estoy
¿sí? mismo
disfrutando un poquito, que me orienten un poquito los compañeros míos y es que no sabía decirte cómo es porque... No lo sé.
¿Quién te echa una mano? ¿Quién es aquí tú? Bueno,
Carva, Sergio, Jesús...
Claro.
Oyarzaba, que coincide con él, la Sub-21... O sea, los conozco de jugar contra ellos, pero no de estar con un vestuario.
¿Ya sabes qué número vas a llevar?
No lo sé.
¿Lo vas a pedir o el que te den?
Me haría ilusión el 23, pero vengo aquí el último que elige.
¿Por qué te gusta tanto el 23?
Por mi hermano.
¿Sí?
Me dijo, si puedes, porque es un favorito.
¿Por Michael Jordan o qué?
No, porque cumpleaños el 23.
Ah,
no,
vale. Sí, sí.
Y ahora lo cumplo todo día, yo me muero ya, te imaginas. No. Es que yo creo que lo cumple 22, yo creo. Es, fíjate a ver si voy a liar ahora. Lo siento, Diego.
¿No sabes el día del cumpleaños de tu hermano?
Ah, es que me estoy poniendo nervioso, tío. No ¿sí? sé si es el 22 o 23, tío.
¿Pero por qué estás tan nervioso?
No, nervioso en el sentido de 22 o 23.
Ah,
bueno,
vale.
Nos hemos ido con el cumpleaños de mi hermano, que nos hemos ido un poquito, pero bueno. Pediría el 23, pues fue el número que llevo yo desde que soy profesional.
Vale. Que, joder, eres dicharachero, ¿eh? Eres valiente, o sea, se te ve muy echado para adelante.
Muy suelto, ¿no?
Sí, muy
suelto. Ah, bueno.
Sí, sí, te noto suelto.
Ah, estoy cómodo.
¿Sí?
Sí.
En el partidazo la gente está muy cómoda siempre.
Yo estoy a gusto.
Vale, pues perfecto. ¿Qué tal estuviste el otro día en el Camp Nou?
Mal. Pues te meten 4, al final claro. Te vas mal. Sí, es cierto que si metemos al principio alguna de esas, el partido sería otra cosa. Pero claro, te meten 4, ¿cómo puedes decir tú que si metes un gol hubiese sido diferente?
¿Te dijo algo Suárez por lo último que
dijo? No, con Suárez no hablé nada.
¿No?
No.
¿Y Messi?
No sé si hablamos un poquito de, bueno, de un poquito de partido, pero todo bien.
¿Durante el partido hablaste?
Sí, durante el partido un poquito, un par de frases sobre unos temas, pero muy bien. Nada malo, ¿eh? No
saquéis
cosas raras.
No. Es que el año pasado tuviste...
Sí, bueno, un pequeño pique del juego. Estás a muchas pulsaciones, se te va la
olla. Pero hay que tener narices para tener 21 años e ir contra Messi y contra Luis Suárez, como hiciste el año pasado.
Cosas del pasado, no te puedo hablar.
A ti te da igual quién... Sí. A ti te... No, si está grabado. No da igual quién hables. Se ve perfectamente lo que dijiste a uno y a otro. Vamos, que Suárez no vino por ti. Oye, niñato, que lo del año pasado...
No.
Vale.
El campo, esto se queda en el campo.
Vale. ¿Estás feliz de la vida en el Sevilla?
Yo,
¿no?
Pero ¿cómo no vas a estar feliz? Estoy aquí más a gusto que un arbusto.
Digo, ¿en el Sevilla?
También.
Claro.
Muy feliz. La gente me quiere muchísimo, la ciudad es maravillosa, los compañeros me quieren... Es que todos son buenas palabras.
Claro, sí. No sé. Joder, te veo radiante. Porque el día que te dijeron que te ibas cedido, a lo mejor ese día fue un disgusto y sin embargo ahora se ha convertido en una alegría.
Bueno, yo mi conciencia siempre la he tenido tranquila. O sea, yo sabía que había jugado bien lo que había jugado, había dado al máximo mío, entonces que por mí no quedase. Si la decisión al final la toman otros, yo no pinto nada.
¿Pero lo tomaste como un fracaso ese día?
Fracaso para nada. Fracaso es si juego y lo hago mal, pero yo en mi cabeza estaba muy tranquilo porque mira, he jugado al máximo... Yo estoy contento con mi rendimiento y al final yo no puedo hacer más.
Esta es la tercera entrevista que das hoy.
Sí, solo me quedan 20 y pico estos días.
¿20 y pico entrevistas tienes?
Sí, algo así.
¿Vas a decir en todas lo mismo?
No.
en esta dirás algo bueno, ¿no? O sea, quiero decir, algún titular potente.
Si yo hablo con lo que tú me preguntas, yo te respondo.
Es que me dicen, de Zidane no dice nada, o sea, no
ah, bueno.
Ahí no entra el trapo, o sea, que tiene pánico a meterse en problemas.
No, yo, a ver, sé bueno, ¿sabes?
A ver, entonces, vamos a ver una cosa, a ver cómo enfocamos este tema. ¿Tú crees que Zidane está contento viéndote aquí en la selección o que es un palo para él ver que un jugador con el que no ha contado esta temporada ha llegado a la selección española?
No sé, no creo que sea un palo para él. Espero que se alegre por mí.
¿Te ha mandado algún mensaje durante la temporada?
No. Al final, yo estoy en el Sevilla, está en el Madrid, él mira lo suyo y mira lo mío. Normal, yo creo.
Pero habrá los amigos o la familia te dirán, ahí está, ahí lo tiene, el que no quiso.
Que ¿no? Va, nosotros no somos. Yo nunca he pensado así, en plan, perdón que te da tan mal, porque al final, eso es pensar mal de que se jodan, no he pensado ni mucho menos. Yo, suerte al Madrid, me lo juntan a nosotros y que le vaya lo mejor posible, pero ya ahora mismo yo estoy mirando lo mío.
Pero es que tú fíjate, es que estarías de titular indiscutible en el Madrid, si es que no hay laterales izquierdos ahora mismo.
Ah, pero eso nunca se sabe, al final me quedo y puede pasar mil cosas también, eso nunca se sabe.
¿Ves los partidos del Madrid?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Y cómo los ves? ¿Con nostalgia? ¿Con rabia por no estar o no?
No, como si veo otro partido de fútbol. A ver, el fútbol me gusta verlo y lo veo.
¿Eres muy, muy, muy fan, muy ultra viendo los partidos o no?
No. Ya dejé de ser ultra hace mucho tiempo. Es cierto que el año pasado empecé como profesional y tienes que calmarte un poquito, pero cuando estaba, por ejemplo, en la cantera, sí que era de bufanda y al campo.
Bueno, pero mira, te está saliendo todo de cine. Es decir, o sea, eres el clásico jugador del Madrid que se va cedido y aprovecha la oportunidad de una gran cesión.
Sí, la verdad es que estoy muy feliz, pero como siempre he dicho, hay que tener los pies en el suelo. Estamos en octubre, esto es muy largo y lo difícil no llega sino mantenerse. Entonces hay que mantener el nivel y la cabeza fría.
Porque tú, ¿qué sueño deportivo tienes? ¿Cuál es tu sueño, tu meta?
Lo que estoy haciendo ahora, estar en la selección española, competir a máximo nivel y ser feliz.
No sé, a lo mejor levantar una Champions con el Madrid, levantar... ¿Ese es tu sueño?
Mi sueño es ganar una Champions algún día, obviamente. El equipo, pues si puede ser Madrid bien, si no, pues da igual.
O sea, que no te vas a obsesionar. O sea, tú quieres ser futbolista, y donde no te quieran, coges la vía por otro lado.
Eso, y al final siempre intento ver el lado bueno de las cosas y al final todo pasa por algo. Al final me voy a Ciudad de Sevilla y estoy pues muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Entonces, el ver el lado bueno de todo.
Con Lopetegui bien, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien. Gran entrenador.
Fue el que te sacó, luego jugaste menos y con Solari jugaste 20 y pico partidos.
Sí, bueno, ¿qué te respondo a eso?
Pues no sé, tío, lo que... Pues vete preparándote, que tienes 20 y pico entrevistas, tienes que... Esta te la van a preguntar.
Mira, es que eso no es una pregunta.
Ya, eso, bueno, pues tú tienes que comentar algo a eso.
Vale, pues sí, juego 24 partidos muy felices.
Madre mía. Parece la resistencia esto, ¿eh?
Ah, sí, está yendo un poquito. Es que ya tanta entrevista, tío, al final acabo loco y ya tengo que soltar porque ¿qué? Parece una vez, tío. Tengo que ser un poquito más como soy yo en mi casa porque es que...
Sí. ¿Cómo eres en tu casa?
Uf.
¿Cómo eres?
Todo, digo.
¿Por qué?
Porque soy... Es que muy natural. ¿Sí? Muy natural, sí.
¿Sí? ¿Qué quiere decir muy natural? ¿Un desastre o qué?
No. Bueno, me defiendo un poquito la casa, pero...
¿Tú vives solo en Sevilla ahora?
Sí, vivo solo.
¿Solo?
Solo.
¿No tienes novia ni nada?
Tengo, pero viene a verme cuando puede, en plan cada semana, tal, pero...
¿Y cómo está la casa? ¿Está limpia y ordenada?
Claro, sí, por supuesto.
¿Y llevas una vida ordenada? Quiero decir que...
Sí.
¿A qué te dedicas? ¿Por las tardes y las noches que no tienes nada que hacer?
Pues entreno, luego duermo siesta, un poquito de... Es que claro, con tanto viaje de Europa, tal, al final estás nada en casa.
Claro. Pues... ¿Pero por las noches qué haces?
Pues por la noche, pues cenar, me gusta cenar sushi... Y estar con un compañero...
¿Te lo pides todo el día que te lo traigan a casa, el sushi?
O ir ahí, pero me gusta más pedirlo a casa.
Sí.
Y, o si no, llevarme la comida del club también, porque cocinar a mí se me complica un poco.
Sí.
Y si no, ver partidos, sobre todo, porque al final siempre hay partidos y hay partidos ahí.
¿Juegas al FIFA también?
Sí, juego al FIFA y al Fortnite, sí.
Ayer entrevisté a Gravesen, el jugador de FIFA.
¿Ah, sí?
Sí.
Muy bueno.
Número uno de España.
Yo es que soy muy malo, tío. O sea, pues que la gente está enferma, tío.
Gravesen es el número... No, me dijo que jugaba entre 8 y 10 horas al día... Y que tiene entrenador, psicólogo y nutricionista.
Y fisio, ¿no? Porque...
No, fisio también porque el tema de los dedos...
Es una locura, tío.
No, una locura. ¿Tú tienes fisio para los dedos, para el FIFA?
Sería delito, te voy a decir yo un fisio para los dedos.
Vale. Miguelito, ¿quieres algo para Reguilón? Para mi hermano Sergio Reguilón, porque... Oye, te voy a fichar de comentarista, eres un fenómeno.
Bueno, gracias, tío.
Sí.
Si así lo dejo,
me da miedo hasta casi interrumpir este momento. Me he reído mucho, pero eres empresario, ¿no? Leo también que estás metido en... En Tineretics.
Ah, sí.
¿En qué?
22 años,
Mira, hablando de, una empresa, de, ¿no? De deportes electrónicos, yo tengo soy socio de un equipo de eSports y entiendo lo de los fisioentrenadores. Estoy muy metido en ese mundo, para que me entiendas.
¿Eres accionista de ese equipo?
Sí.
Vale. ¿Cuántas acciones tienes?
Pues no las he contado, pero...
Quiero decir, el 100%, el 80%...
No sé, eso se queda en la empresa.
Ah, en la empresa, vale. Sí, voy al registro mercantil y me entero. Que...
Pregunta.
Eres el Peter Lim de los eSports, has llegado y has...
¡Guau! Wow, no. Poquito a poco.
Vale.
Una de broma y una seria.
Venga, va.
Se te habló mucho cuando estuviste en el Madrid, aquel episodio que tuviste con Ramos, que le diste un golpecito en la cara y te pegó dos balonazos. Sí. En la semana en la que va a superar Iker Casillas, ningún problema con Sergio en los entrenamientos, ¿no?
Con Sergio, que va. Desde el primer momento aquí, cualquier cosa ha estado... para lo que él quiera, en plan de cualquier cosa, los fisios, tal, te enseño todo y bien. O sea, un poco, llevo aquí, como hice, unas horas, tampoco he estado mucho con él. Ahora nos ponemos un poquito al día de todo.
Y luego, el puesto de lateral izquierdo, hay mucha competencia, mucho, pero tela, ¿no? Está Jordi Alba, está Gallá, ha venido Bernat, vienes tú. Vaya tela con el lateral izquierdo. Alba se ve imposible de sentarle en el banquillo. Es imposible sentar a Alba. ¿Tú te ves con esa capacidad?
Alba tiene un nivel muy, muy, muy alto. Y superarlo ahora mismo pues es muy difícil. Pero, hombre, soy un jugador muy joven. Me queda todavía muchísima carrera por delante. Y esperemos algún día poder competirle de verdad el puesto. Pero, vamos, no es una cosa que ahora mismo ni me quite el sueño, tal, ahora mismo paso a paso, y estar aquí, como he dicho ya, es un premio y un motivo de alegría, y estoy disfrutándolo al máximo.
Pues ha sido un placer charlar contigo
y con vosotros
en esta entrevista en el partidazo de COPE. Te quedan 20 y algo, ¿no?, que tienes que repartir en estos 2-3 días.
A ver si me puedo fumar alguna, porque...
Sí, ¿no? Ya. Que estaba pensando ahora en el compañero que tendrá pedida la entrevista y que...
Es que no depende de mí muchas veces, depende de la federación.
Claro,
yo no digo, oye, que no quiero hacerlo yo.
Muchas para ti, claro, son muchas. Sí. Ahora, esta de las ventilado sin decir prácticamente nada. Es decir, el titular no os ha dado ninguno.
Pero hemos pasado bien, ¿no?
Eso sí. Eso sí, pero ¿cómo hacemos para titular esto? ¿Tú qué titular pondrías? Sí, no sé.
Reguilón charla con la COPE.
Qué joder, con ese titular no vamos a vender nada, tío.
Pero la gente se arregla un poquito.
Sí, eso sí.
Es que... Tanta entrevista seguida, tal, acá bajo la cabeza como...
Eso también, imagínate a mí que tengo que hacerlas todas las noches, las entrevistas. Porque,
pero
claro,
hacer las preguntas es más fácil que responderlas, porque tú ponte que me haces las preguntas tú 7 veces antes. Y digo, parezco un loro. Entonces, sí, no sé, ¿sabes?
Pero tú, por ejemplo, hoy le has dicho lo mismo a Las y a Mediaset, que has hablado con ellos.
Con otras palabras, más o menos van carrilados, ¿sabes?
Sí, va todo por el mismo sitio.
Claro.
¿Te las preparas? Es decir, tú
no, sabes... No me las preparo, pero así me dices... O sea, si me dices, hace sol, ¿sabes? Pues es lo mismo. Te puedo decir, bueno, sí, está por ahí, pero al final hace sol.
Vale. Sí, tienes una idea fija y tú no te,
claro,
de ahí no te mueves. Pues eres un personaje muy peculiar. Si te parece, charlamos siempre que vengas a la selección y...
Hombre, sería un motivo de alegría
eso,
charlar.
Pues hacemos eso, cada vez que vengas, vengo aquí a ver qué tal te va.
Si me va bien, sí, si no, no.
Vale.
Que venga siempre ya.
Eso lo hacéis mucho los jugadores. Si me va bien, hablo, y si no, que hable otro.
Hombre, si jugamos los partidos y los perdemos, pues a lo mejor da mala suerte.
Sí.
Entonces no...
Sí, sí.
Vale.
Gracias, Reguilón, ha sido un placer.
A vosotros igual, muchas gracias.
Adiós.
Están llegando, Juanma, muchos comentarios sobre esta charla que hemos tenido con Reguilón. Pablo, por ejemplo, dice: qué tío más majo es Reguilón, ya me molaba como futbolista y desde hoy soy fan absoluto. Fran, Reguilón es un cachondo y no tenía ninguna pinta, qué entrevista más diferente. Eduardo, mando muy pocos mensajes y hoy lo hago por la entrevista tan distendida y amena que estáis teniendo con Reguilón. Maxi, preciosa entrevista a Reguilón, un chaval alegre y hablador, además de buen tío, majísimo. Javi, Reguilón es el mayor error de Zidane desde que llegó al Madrid. Es una máquina y lo está demostrando en el Sevilla. Rafa, Reguilón triunfando en el Sevilla y en la selección y nosotros con Mendy, que además de ser bastante malo, parece que se lesiona mucho. Y un oyente dice: el Madrid tiene lateral con este chaval para los próximos 15 años. Eso sí, no veo que sueñe con ganarlo todo en el Real Madrid.
No, eso parece que no. Yo no conocía a Reguilón.
No, ha sido
no lo conocíamos ninguno.
Espectacular,
ninguno. Impresionante.
Sí, vaya hallazgo.
Pero
es un
sin dar un
suelto.
Titular pegado a la oreja.
Sí, que, sí, claro, es que es un torbellino.
Y además una sensación explica... así de crío feliz, ¿no?
Sí, sí.
Simpatiquísimo.
De niño,
te alegra la vida.
Hombre,
cuando
feliz
le dices, tío, no has dado un titular, y te dice, pero nos lo hemos pasado
pero
bien.
Lo hemos pasado bien, ¿no? Que además es una filosofía que yo tengo muy de radio. No siempre hay que buscar titulares, al final se trata de entretener. Pero yo no sabía que Reguilón era así. Miguelito, ¿tú sabías que Reguilón era así?
Sí, hombre, no tanto. A mí también me ha sorprendido, pero sí, sí. Yo sabía que era echado para adelante, que era un poco jetilla. Y bueno, pues ha quedado chulo, ¿eh? Ha quedado muy bien, espectacular.
Oye, hombre, esto explica lo de que se enfrentara a Messi y a Suárez.
Sí, totalmente.
Y que le vacilara a Ramos en aquel entrenamiento.
Tiene cierta inconsciencia. Sí,
sí. Claro.
Cierta inconsciencia.
Que da la edad y el entrenamiento que da la
total. Él está en una nube, se ve, es que lo ha dicho. había jugado un partido profesional hace un año y de repente se ve la selección española.
Y el desparpajo que ha mostrado, no solo enfrentándose con Messi y Suárez, sino jugando en el Bernabéu, yendo para arriba y haciéndolo muy bien. Y
por cierto, a los 22 años, que el Madrid tiene dos problemas, con este y con Asraf.
No, dos problemas no, tiene dos soluciones.
Sí. No, tiene
dos problemas. Son jugadores del Madrid.
Pero tiene dos problemas porque tiene que, el año que viene tiene que pensar qué hace.
No, ¿cómo? Vamos a ver. No tengo ninguna duda de que Reguilón el año que viene es lateral izquierdo del Madrid.
Para mí lo tenía que haber sido este año.
Este año ya,
pero para mí es un error este año ya. Está jugando increíble. Está jugando a nivel de jugador del Real Madrid.
Dentro de un año con Marcelo, un año más, es muy difícil que Reguilón no vuelva y Marcelo salga. Yo creo que Marcelo está ya un poco. La sensación es que mucho no le puede quedar, pero por edad, ¿eh?
Ya el año pasado Reguilón fue mejor que Marcelo en el Madrid.
Sí, mejor, el año pasado, de la temporada del Madrid, uno de los pocos que se salva es Reguilón.
Exactamente.
Benzema, sí. Reguilón y poco más.
Pero para mí tenía que haber sido titular. Pero si no es titular, ¿para qué fichar a Mendy y gastarte 45 millones teniendo un jugador de la cantera gratis?
Incluso
así
está jugando mejor que el año pasado en el Madrid.
Queridos,
el otro día en el Camp Nou, pese al 4-0, fue un espectáculo.
Queridos. Que juegue 40 partidos en el Sevilla le va a venir perfecto.
Bah, los hubiera podido jugar en el Madrid este año.
Bueno, si no los va a jugar, perfecto.
No, pero para que los...
Vamos a ver, que manda Zidane, querido. Si Zidane no le ve...
Sí, claro, pues para mí pues es un error de Zidane no haberse lo quedado este año.
Extraña que a Zidane se le vaya este jugador. Es extraño, es una decisión rara.
No sobre
todo, además, un desembolso que haces por Mendy, que yo creo que es buen futbolista. Claro, el año que viene, si vuelve Reguilón, Mendy va a estar siguiendo ahí, o lo van a vender al final de esta temporada.
Tiene que tener dos, Roberto. Es como,
estamos echando a Marcelo ya. Directamente.
Están echando a Marcelo, claro, por eso te digo que será un problema, porque un tío que viene del Sevilla de jugar 40 partidos internacional y perfecto, tienes un problema porque tienes que ver qué haces con él. Y es Asraf lo mismo, si es un chico que está en la Bundesliga jugando como está y es tuyo, ¿qué hago?
Ya, pero Raf, está mostrando su nivel.
Marcelo
ahora
tiene contrato hasta 2022,
no había mostrado el nivel que mostró.
Es verdad lo que dice Bernabéu, a Graf sí estaba pidiendo a gritos a lo mejor una cesión. En el caso de Reguilón, lo que pedía a gritos era quedarse en el Madrid.
Sí, pero es que a Graf lleva dos años y esto hay que cocerlo, chato. Sí. Nosotros son Raúl. Pero te estoy hablando del año que viene. Tienes unos tíos cedidos que tienes que tomar una decisión porque son muy buenos.
Luego ha hablado Reguilón de Zidane con cierta frialdad, ¿eh? ¿No os habéis fijado?
Sí.
Que ha dicho, no, bueno, él a lo suyo y a lo mío, no me ha escrito ni nada. Bueno, es verdad que él habla así, con cierta... Sí,
bueno, es que no es un entrenador.
Meterse en ningún charco,
sí, pero lo fue, ¿eh?
Yo creo que él vio que con Solari jugaba y que cuando llegó Zidane inmediatamente recuperó a Marcelo.
Exactamente. Ahí no hay
pero
mucho
lo
cariño.
Tiene superado, ¿eh? Lo tiene superado lo de Zidane.
Y tiene superado lo de Zidane. Tiene superado lo de Zidane y lo de mi sueño es ganar la Champions con el Madrid o con quien sea. Como ha diciendo, si me cierran las puertas en el Madrid, pues lo intentaré
su
fuera.
Su objetivo es triunfar en el fútbol, no con el Madrid.
Pero como todo chico joven de la cantera.
No,
pues normal.
Sí, yo creo que hay otros que tienen un poco más en tal. Yo creo que él ha llevado una decepción con la salida de esta temporada y dice, pues mira, si por cualquier razón no me quieren, yo lo intento en otro sitio y está.
Esto recuerdo que el primero que lo dijo fue Thiago, ¿os acordáis? Que en un momento determinado dijo, no, yo es que no quiero triunfar en el Barça. O sea, quiero triunfar en el Barça. Mi obsesión es triunfar en el fútbol.
Claro.
Y es verdad, hay mucha gente que se obsesiona con triunfar en el primer equipo del Barça y en Madrid, esto es muy difícil, y al final el objetivo tiene que ser jugador de primera división y de élite.
Claro. Pero le va a venir bien la cesión, ¿eh? Yo insisto, creo que hubiera jugado en el Madrid o que lo hubiera merecido, pero también este tipo de jugadores que vienen de una cantera importante, le viene bien descubrir que hay otras realidades.
Por cierto.
Y que se puede ser feliz fuera de un equipo grande.
Una cosa, Zidane es muy frío, todo lo que queráis, pero también de vez en cuando podría ser un poco más cariñoso. Y un mensaje a Reguilón
pues
a lo mejor no estaba
pues
mal, ¿eh?
No, o sea, mandar bien, de hecho.
Eres Zidane, has tomado la decisión de que se vaya un año cedido y a lo mejor mandarle un mensaje a Reguilón y decir, chapó, Sergio, porque lo estás haciendo muy bien, enhorabuena por tu llegada a la selección española, eso también humaniza un poco a Zidane.
Sí. Yo en esto, Juanma, pienso una cosa. Si tú eres entrenador y entiendes que no tiene cabida en tu equipo, pero crees en él y crees que tiene que fugarse fuera, tú eres cariñoso y haces un seguimiento durante el año de este jugador. Si no le manda ningún mensaje, no está por él ni nada, es que en el fondo lo ha cedido porque no cuenta con él.
Claro.
Y al final,
el que
se ha guardado es el Madrid, que lo va a tener en el futuro.
Él con Solari, Reguilón con Solari era titular indiscutible. Con Lopetegui jugaba. Y con Zidane dejó de jugar. Y Zidane dijo automáticamente que se fuese a final de temporada porque llegaba Mendy y quería recuperar a Marcelo. Por lo tanto, entre Zidane y Reguilón no hay ningún tipo de relación.
Pero todo eso quiere decir que está muy bien que Heidi, si no sabemos si va a seguir Zidane en el Madrid.
sea, no, hombre, va, no, pero, no, pero, no, pero hablo del momento, del presente. Hablo de que un mensaje, es decir,
pero no es Heidi, porque Odegaard me parece que hoy mismo ha dicho, o ayer, que del Madrid hablan con él y que le dicen que están contentos. O sea, con unos sí hay mensaje y con otros no.
El cariño y el brazo en esto está muy bien, pero que te digo que el que va a seguir es el Madrid, y que el Madrid no pierde de vista a Reguilón, segurísimo.
No, seguro.
Que al otro le falta un poquito de tal, pues sí, pues Zidane
no, o que no le gusta.
A ver quién habla del Madrid con Odegaard, porque a lo mejor es Butragueño y no Zidane. O sea, que Butragueño, por ejemplo, sí suele mantener contacto con jugadores, pero Zidane no sé hasta qué punto.
No, Zidane no tiene ninguna pinta.
No tiene pinta.
No, desde luego que no.
Que el Madrid siga todos estos, y es el futuro, chico.
Miguelito, Alcalá, ¿qué me contáis de la selección, al margen de lo que hemos contado? Bueno, para el Mago Pop ha sido sesión a puerta abierta el entrenamiento, porque ha ido por la tarde el entrenamiento, ¿no?
Sí, han entrenado... Bueno, Miguelito estaba allí, ¿no? Ha estado el Mago Pop y ha hecho una...
Antonio Díaz se llama.
Sí.
Hombre.
Y ha estado pues allí con los internacionales, se lo han pasado en grande, ya sabéis, el ilusionista más taquillero de Europa, con su espectáculo Nada es Imposible. Es una concentración larga, como decía ayer Alcalá, hasta el sábado no se juega, hasta el viernes no se viaja, y eso que ha empezado con algún recorte horario, pero bueno, son 3 días de entrenamientos. Al final la doble sesión que estaba inicialmente programada para mañana va a ser el jueves, y por lo tanto lo que decíamos, se va a viajar a Noruega, a Oslo, el viernes, con 4 entrenamientos y los 4 cerrados para todo el mundo.
¿Y por qué?
Porque le ha dado la gana a Robert Moreno.
No, por ahí.
Sí, primero porque, como digo, el lunes, como no hubo entrenamiento vespertino, que se suele ser el primero el que se abre a la prensa y a los medios de comunicación, pues ya se ha cerrado la puerta. Pero bueno, no sé, el del jueves por la tarde, la sesión vespertina, pues igual se podía haber abierto, ¿no?, para los aficionados. Los jugadores están acostumbrados ya, si os dais cuenta, a trabajar en silencio. Esto era una norma que inicialmente empezó en Inglaterra, que luego ya pasó al Real Madrid, al Barça, y hoy día pues todos los futbolistas están acostumbrados a trabajar así. Les sorprende que haya público en la grada.
Tampoco está molesto, ¿eh?
Esto es la selección española, ¿eh?
Hay que decir, Miguel Ángel, que generalmente son niños de colegios de Las Rozas y de Majadahonda y de Pozuelo, claro. Que bueno, pues está ahí la ciudad del fútbol, que son unas instalaciones espectaculares, y que lo normal con todos los seleccionadores era que hubiera, si no todos los días, la mayoría de los días, una sesión de entrenamiento. Y oye, pues a la chavalería le hace ilusión, y es verdad que hay gritos y llaman, y bueno, pues...
¿Y?
No creo que sea tan molesto. A mí también me ha sorprendido, la verdad, este hermetismo y esta cerrazón absoluta de que no se puede entrar, no se puede ver, no se puede hacer, no, los medios de comunicación, que no haya gente que grite los nombres de los jugadores. Bueno, tampoco está la selección española en su máximo nivel de popularidad o de conocimiento en la calle. Que vamos, que te vas a la Gran Vía y no te saben decir, la gente no te dice 10 jugadores de la selección española, como para hacer este nivel de aislamiento y de alejamiento del público, aparte en mi humildísima opinión.
Un entrenamiento abierto debería ser obligatorio.
Hombre, el fútbol es de la gente, y alejar al fútbol de la gente es lo peor que se puede hacer, y más lo que dice Alcalá de los niños. Es que la selección, además, sobre todo la selección, un club, vale, pero la selección, que es un poco el reflejo del... De todos, me parece un error.
Suecia y Noruega, el día de juegos con Brasil, entierran bajo tierra.
Sí, 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 entrenan en Marte.
En el metro, entre Legazpi y la Paz Urquina.
A ver si vuelve ya la Liga y la Champions, que es un poco...
¿Te sorprende esto en Robert Moreno?
¿Te molesta la selección, Luis?
Una cosa bárbara, o sea, una cosa extraordinaria.
¿En serio? A mí sí me gusta.
A mí cada vez que llega el parón de selecciones es como, no me lo puedo creer, tío. ¿Parón de selecciones otra vez? ¿De verdad, otra vez?
Bueno, joder, pero
otra vez, para dónde selecciones.
El fútbol de selecciones también tiene su encanto.
Sí, hombre, verano. A mí la Eurocopa, el Mundial,
eso te gusta. Pero esto.
O sea, esto es, de verdad, es inasumible. Esto es inasumible. No hay quien aguante el balón de selecciones. Lo digo es completamente en serio.
No, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿No? No, para nada. A mí me parece que fútbol de selecciones es bonito verlo, y está bien que exista, y es verdad que se podría hacer de otra forma, pero tanto como un bochorno que de repente
O sea, Maldini, horroroso. Estoy deseando que vuelva a jugar el Celta.
Solo viéndote la cara veo que estás
horroroso.
A mí lo que me pone García es un Uruguay-Perú en Alicante.
¿Te gusta eso, no?
Eso me pone cachondo.
Una Argentina-Alemania mañana.
Yo calculo que Uruguay-Perú, entre Copas América, previas de Mundial y tal, habrán jugado los últimos 15 años 80 partidos.
Sí.
Y ahora montan uno en Alicante.
Sí, sí.
Hay que hacer algo,
chico. No sé si
hay un Bosnia-Finlandia, por cierto, importante, porque Finlandia se juega la clasificación.
No, ese sí me gusta. El Bosnia-Finlandia, sí.
Ese es el bueno.
Ese hay que grabar.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, buenas noches.
Adiós. Alcalá, quédate.
Me quedo.
Sí, quédate. Andrea Peláez, España femenina, las chicas han ganado 1-5. España femenina suena raro, ¿no?
No.
¿Se dice? ¿Sí?
España femenina, sí, bueno, selección femenina.
La selección femenina.
Sí.
España femenina sí suena... suena
yo tampoco,
o féminas. España femenina.
España
femenina.
España
es la selección femenina. Selección
eso femenina. Es.
Selección femenina suena a sección femenina y es un poco complicado.
Sí.
Es complicado. Español, pues, todos los términos.
Venga.
Bueno, se llamen como se llamen.
Se llamen como se llamen, ha ganado 1-5. Eso suena peor, ¿ves? Eso suena peor. Menos
no, que marcado
le queráis
Jennifer.
Llamar como le queráis llamar.
Es la selección femenina de fútbol.
Selección, femenina.
Selección femenina de fútbol.
Eso es, porque el fútbol no es femenino.
No, es la selección femenina de fútbol.
Eso es, muy bien, Luis.
Venga, vamos a avanzar, sí.
Estás a todas. Sí, han ganado las jugadoras de Jorge Vilda su segundo partido de clasificación. Están buscando la clasificación para la Eurocopa de 2021 y hoy han jugado en Praga ante la República Checa y han ganado por 5-1. Un partido muy serio de España, uno de los mejores que se le recuerda, incluso teniendo en cuenta el Mundial. Una primera parte muy seria de la selección española, muy sólidas en defensa y con mucho acierto de cara a gol, muy resolutivas, que es lo que se busca en el equipo de Jorge Vilda, porque en el Mundial le faltó gol. España ganó el viernes, recuerdo, a Azerbaiyán en Riazor, también con bastante solvencia, por 4-0, y con estas dos victorias ahora mismo se ha colocado primera del grupo D con 6 puntos, primera en solitario, y eso nos pone muy de cara a la clasificación para la Eurocopa. Ya no vuelve a jugar ningún partido clasificatorio hasta el próximo mes de noviembre, el día 12, que vamos a jugar ante Polonia, que será el tercer partido de clasificación para la Euro.
Ha dimitido el entrenador del Atleti, ¿no?
Sí, era una noticia que ya veníamos contando desde el fin de semana, era un secreto a voces, pero hoy lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, la salida del banquillo, que no del club, de José Luis Sánchez Vera, que así se lo había comunicado al club el pasado fin de semana, le había comunicado su intención de salir del banquillo, reitero, porque va a seguir al frente del departamento de análisis de la academia del Atlético de Madrid, pero sí, sí, ha dejado de ser entrenador, ha sorprendido a muchos esta noticia, porque el Atlético de Madrid está inmerso en la plena temporada, está en octavos de final de la Champions League, está tercero ahora mismo a un punto del Barça en la Liga, con Sánchez Vera ha sido campeón de Liga y nadie se lo esperaba, pero ha sido una decisión personal de Sánchez Vera, que le ha comunicado al club su intención de salir por motivos personales. Eso es lo que dice el club, lo que dice cuando hemos hablado con fuentes cercanas al entorno del entrenador, nos reiteran eso, problemas personales, motivos personales, no nos dicen nada, evidentemente deportivo no es, porque el club estaba encantado con Sánchez Vera.
Gracias, Andrea.
Un beso grande, chao.
Un beso. Hablando de grandes deportistas, no sé si habéis leído hoy las declaraciones de Ana Peleteiro, la atleta
que ha sido
sexta en triple salto en el Mundial de Doha. Ha participado hoy en un acto con la Asociación Española contra el Cáncer, una campaña que es Dedícate un Minuto. Hola, Ana, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Has tenido un acto, que eres embajadora de esta asociación y con la marca Ausonia, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que es un placer para mí pertenecer a actos como este, porque nunca había participado en algo por el estilo y es súper gratificante.
Claro. No, te llamamos porque hemos leído tus declaraciones y hemos visto lo que has dicho de tu experiencia en el Mundial de Doha, de Qatar. De lo desagradable que fueron algunas situaciones que te tocó vivir allí en el Mundial. Has vuelto muy decepcionada, ¿no?
Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que en las declaraciones escritas, pues cada persona puede pues entender lo que yo me expresé de una forma o de otra, pero sí, no fue una situación agradable. Viví un par de casos, pues que aquí en España no me suceden. Y aunque entiendo que es su religión y no voy a ir allí a obligarle a alguien a dejar de hacer ciertas cosas, pues sí. No quita que yo me sienta a gusto.
Pero por ejemplo, lo que contaste de que en la recepción del hotel te empezaron a grabar porque ibas en pantalón corto, ibas de entrenar o estabas en pantalón corto, ¿o cómo fue eso?
Yo normalmente íbamos a entrenar a la pista, pero si eran entrenamientos de pesas, pues lo hacíamos en el hotel, que allí había un gimnasio, ¿no? Como sí. Normalmente hay en los hoteles. Y pues en la pista de atletismo, no, en la zona de calentamiento y así, pues era gente de atletismo y no tuve ningún tipo de problema ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que en el hotel pues había gente local, porque era un hotel pues que era como apartamentos, y por lo que nos contaron, ese mítico hotel al que la gente que se muda a Doha a vivir, pues usa como primera casa mientras que no encuentra una vivienda. Y pues sí que había muchísima gente entrenando en el gimnasio, pero eso, era gente local.
y ahí fue donde yo me sentí incómodo el primer día.
Porque pues, eran todo hombres, ¿no había mujeres?
No, no había ni una mujer, vamos.
Ni una. Eso, y, claro.
No, ni una.
¿Y tú ibas ahí?
Había,
y
que... había una chica que a mí no me tenía pinta de deportista, pero las únicas mujeres que había allí eran las deportistas y no, ni de broma. De hecho, el primer día, mi compañero Teddy Tango fue a entrenar con sus atletas y él se metió en el gimnasio y le dijeron, no, este es el de chicos. Y él se quedó, este es el de chicas, tú aquí no puedes entrar. Y él le dijo, no, pero es que soy su entrenador. Y pues el hotel debió de dar como un aviso, ¿no?, de que estos días, pues que había atletas que pues tenían sus entrenadores... Sí. Que eran hombres y había y las atletas eran mujeres y que tenían que entrar juntos. Y luego ya no hubo ningún tipo de problema. Yo no me encontré con ese problema, ¿eh? Pero el primer día yo quería entrar y me dijo Teddy, no, pues vas a tener que hacerlo sola porque Iván no va a poder entrar, que ayer a mí me pusieron pegas. Y le dije yo, en serio. Pero bueno, luego fuimos y no nos pasó nada. Pero a lo mejor el primer día, como no estaban adaptados al campeonato, pues sí que pusieron alguna pega. Pero bueno, es que tampoco puedes ir, llegar allí y poner tus normas. Tienes que acatar las normas de ellos y intentar, pues... No, molestarte.
Ya. ¿Y por la calle? ¿Has tenido algún problema por la calle o normal todo?
Yo por la calle en ningún momento fui sola, siempre fui con mi pareja, o con mi entrenador, o con incluso mis padres. Y no tuve ningún problema, ¿sabes? Tampoco voy a inventar cosas que no son.
Ya.
Pero lo único que tuve fue eso, en el hotel, que estaba con las mallas cortas, y un chico que estaba hablando por videollamada me quiso grabar, y yo lo único que hice fue irme a otro lado. Y en la pista, cuando se me olvidó la acreditación, que me trataba, parecía yo una ladrona.
¿Por qué?
No, porque se me olvidó la acreditación y para la acreditación es como el DNI de los atletas en los campeonatos. Sí, necesitamos otro tipo de identificación, con eso ya nos llega. Y tonta de mí, se me olvidó en el hotel. Entonces, claro, para volver al hotel en 45 minutos, yo quería ver la clasificación de triple salto masculino y si no, me la perdía. Entonces, claro, le intenté explicar de aquella manera a los chicos, pues eso, que me lo había olvidado, tal, no sé qué. Un follón, vete aquí, vete allá, luego salí, me decían que no, que tenía que volver al hotel, tratándome súper mal. Luego tuve la suerte que uno de los chicos era como un poco más majo dentro de lo que cabía, llamó a una chica de allí, local, bueno, un follón, tardé una hora en llegar dentro de la pista y llegué porque un policía me tuvo que acompañar durante todo el trayecto hasta que me sentó en la grada y mi suerte es que justo donde me sentó estaba mi manager Alberto Suárez, porque si no, pues no sé lo que hubiese hecho.
¿Y, pero... tú, y era porque era chica? Porque tú veías que a otros que se les olvidaba la acreditación pasaban sin ningún tipo de problema. Vamos, que...
Ese día, yo pensaba que era pues por la logística del país, que sí que llevan ese temas de seguridad muy a rajatabla, pero luego un chico me dijo que él también se lo vio, que entró sin ningún problema, claro. Que simplemente buscaron la base de datos, que si él era atleta y tal. Digo, puedo llegar a pensar que fue porque ya habían tenido más casos y por no repetir otra vez el mismo procedimiento. Pero también puedo llegar a pensar que es porque era una mujer, ¿sabes?
Ya. Vamos, que no vas a ir a Qatar de vacaciones en principio, ¿no?
No.
No tienes pinta.
No, es un país que haya nada para ver. Los museos que tienen no cuentan ningún tipo de historia del propio país.
Me extraña, porque yo le leí a Xavi que era tan bueno el país. Digo, no sé.
Bueno, hay que llamarle, hombre.
Sí, me extraña.
A mí si me pagan millones de euros también a lo mejor me empieza a encantar, ¿sabes?
Claro, eso es que cambia un poco la cosa, la opinión de los países cambia, sí.
Y yo que soy mujer, a mí no me parecía un país magnífico, vamos, yo si fuese un hombre no me gustaría vivir ahí con mi mujer y mis hijas, eso está fuerísima de... A no ser porque fuese por trabajo pues me puedo adaptar, pero si no llegase por unas circunstancias muy extremas, no es un país que yo elegiese para vivir, eso está clarísimo, vamos.
¿Tú dónde vives?
En Guadalajara.
En Guadalajara.
Sí. ¿Dónde va a parar Guadalajara?
No va a parar, hombre. La Alcarria. Vale, a tope ahí, sí, señor. Pues Ana, te mandamos un beso. Y además creo que vas a ser mamá en breve o vas a intentar ser mamá. ¿Cómo es eso?
Madre mía, eso... Sí. No podéis leer solo el titular.
Claro, es que no tenemos tiempo para todo. Es que...
No hay que leer... Vosotros que sois periodistas deberéis saber que no se debe leer solo el titular. Ese comentario fue hecho porque me preguntaron sobre qué opinaba de la situación de Alison Felix y di mi punto de vista.
Sí,
dije que puse mi ejemplo de que yo en un futuro, dentro del contrato que tengo con Adidas, que es un contrato largo, pues tengo pensado ser madre dentro de ese contrato.
Yo leo, La Voz de Galicia, Peleteiro, con licencia por contrato para quedarse embarazada. O sea, que tú por contrato puedes quedarte embarazada. Eso es lo que dice La Voz de Galicia. Sí.
Es que yo, si una marca con la que yo trabajo no respeta los derechos de las mujeres, yo no podría trabajar con eso porque va en contra de mis valores.
Claro.
No. Y si no me respetan,
¿sabes? Yo es una ilusión que tengo. No sé si va a ser dentro de 3 años, de 2, de 7, pero sé que va.
Claro,
va,
pero va, tienes va, la libertad de que sea cuando a ti te apetezca o cuando, claro, o cuando surja, porque esto muchas veces.
Y sobre todo, sí, no tener que esconderlo y que no sea un tema tabú, porque en el atletismo, bueno, en el deporte en general, una mujer dice que se quiere quedar embarazada y madre mía, parece que sí, robó un banco, ¿sabes?
Sí, sí.
Y hay que intentar normalizarlo lo máximo posible. Un embarazo es un estado de gestación que pasan las mujeres y que es para dar la vida a otra persona, que no te mueres ni tienes una enfermedad terminal ni nada por el estilo. Entonces hay que normalizar, y para normalizar hay que personas que tengan un poquito más de visibilidad, pues tienen que hablar de eso.
Pues mira, lo has hecho perfectamente.
Claro, pero me dio un poco de coraje de que parecía que yo mañana me voy a quedar embarazada y para nada.
Te voy a ser sincero, yo cuando leí el titular dije, bueno, pues nada, pues en 2 meses estará embarazada, claro, porque si no, están hablando de esto, pues nada, no. Oye, no, pero que no pasa nada, lo que tú quieras, cuando quieras y donde quieras, no te preocupes.
Yo estoy ahora totalmente centrada en los Juegos Olímpicos, ahora no me puedo.
Claro, por eso yo también tenía esa ilusión, digo, joder, a ver, que espere después de Tokio, pero vamos, que...
Está fuerísima de cuestión. Vale,
vale, embarazada. Vale, vale.
Así que no cunda el pánico.
Te mando un beso enorme, me ha encantado hablar contigo, Ana.
Nada, un placer.
Adiós, ha sido un placer. Ana Peleteiro, en directo en el partidazo. Oye, qué conversaciones más interesantes tenemos con deportistas.
Gran atleta, por cierto, Ana Peleteiro.
Muy
buen atleta. Sí. De lo mejor que tenemos en España, que lamentablemente no tenemos mucho donde elegir.
Sí, es verdad, ha sido un mundial regular. Son las 12:40, las 11:40 en Canarias. Uh-huh. Y esto es el partidazo, Cadena COPE. Gemma Santos, mensaje de Berti. Gemma.
Pues sí, vamos a volver a recordar que tener contratado un buen seguro puede cambiarlo todo, Berti o falso. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Y para todo el mundo, sí. Además, en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Por lo visto ha dicho Anil Murti en Valencia que Cañizares ha comenzado una campaña de desprestigio contra Valencia y contra su persona. Enseguida le preguntamos a Cañizares.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
Juego.
13 busca la mejor película de la historia. Porque nos gusta el cine y sabemos disfrutarlo.
¿Por qué no has venido a decírmelo antes?
Por eso vamos a hacer una lista en la que todos podáis poner vuestro granito de arena.
Más, más.
Sentaos, pequeño.
7 novias para 7 hermanos. Y es porque es una película de vaqueros donde no se mata a nadie.
E.T. te hace sentir niño una y otra vez.
Padre, no hay más que uno. Es la que estoy promocionando ahora, hombre.
Sayonara, baby.
¿Cuál es la película que más te ha gustado? 13 busca la mejor película de la historia.
El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, un día en el que celebramos una lengua común que une a más de 400 millones de personas, un día en el que celebramos una cultura diversa que nos hermana y nos enriquece. En Lotería Nacional, para celebrarlo, hemos organizado el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad, con un premio de 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Siguen en directo Guas, Palomar, Uzquiano, Luis García y David Bernabéu. Estáis todos en directo, ¿verdad?
Todos sí, en directo.
Sí,
señor.
Siempre.
Sí.
Por favor.
David Bernabéu, ¿tú estás en directo? Sí. Bernabéu.
Sí, yo estoy en directo.
¿Sí? Sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Tú, sí, sí. Maldini, estás en directo?
Estoy en directo, sí.
Sí.
Estás en directo en dos sitios.
Dile ahora.
Sí, es curioso, ¿eh?
Dile ahora.
Dile ahora.
La hora, las 00:45, 20 segundos.
Vale. Perfecto, perfecto. Sí, sí, señor. Ahora me cuentas qué tal en la resistencia,
sí,
¿vale?
Sí, ya te cuento.
Hugo Ballester Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Es verdad que Murti ha dicho eso, según cuenta Diego Pico en Marca?
Solo lo ha contado Diego Pico en Marca, no digo que sea mentira. Lo que estoy diciendo es que sí que es cierto que ha dicho que hay una campaña orquestada en su contra. No sé si ha personalizado en la figura de Cañizares. Lo que sé es que ha habido una reunión otra vez ridícula en que ha venido a confirmar lo que veníamos contando desde el pasado sábado en tiempo de juego, que apenas ha durado 15 minutos, ha reunido a más de 200 empleados en Mestalla para una charla que, insisto, apenas ha durado 15 minutos y que, en definitiva, Juanma se lo podría haber ahorrado por lo que ha dicho dentro del presidente mandando un mail a sus empleados y evitándose así otra escena marcada por el ruido en el valencianismo. Parecía la puerta de Cantora en un día de feria. La puerta de Mestalla esta mañana con los medios de comunicación, asaltando a exjugadores, gente tan mayor como Juan Cruz Sol, que tiene que ir ayudado de un bastón para caminar, Ricardo Arias, Miguel Tendillo, empleados de las tiendas, empleados del club, en definitiva, todo para, insisto, decir que no pasa nada, que calma, que tranquilidad, que el IM no va a vender, que todo lo que se cuenta fuera es mentira, fake news, y como te decía, que hay una campaña orquestada en su contra. Lo más lamentable de todo es que no les afecta nada, que no va a cambiar nada, que son autoritarios, que son soberbios, que no asumen el error, que no aceptan la crítica y que el club, como proyecto, está totalmente desgobernado, no hay nadie que lo controle. Hablabas de lo de Cañizares, es que a mí me sorprende, porque el club lleva en las últimas 48 horas tratando de arreglar el asunto, el problema que ha tenido con Cañizares y, sobre todo, con una causa social como es la investigación contra el cáncer infantil. Está todo tan mal que hoy en la radio oficial del club han entrevistado a un exjugador, a Miguel Ángel Bosio, para decir que Cañizares está siendo utilizado y que le da pena. Y esto lo organiza Anil Murti y la gente que ha traído de Asia.
¿Pero quién está utilizando a Cañizares?
Pues eso es lo que nos preguntamos todos, y en un día, insisto, que las últimas 48 horas estaba el club, o parte del club, o parte que todavía tiene dos dedos de frente en el club, tratando de solventar el problema que ha habido tan grave, que ha sido la gota que ha colmado el vaso en el valencianismo, con el asunto de la Fundación El Sueño de Vicky, de Telefónica y del proyecto con Cañizares.
Cañete, Cañete.
Esto es así.
Tú flipas oyendo esto, ¿no?
Sí, no. O sea, claro que flipo, porque a mí no me gusta estar en este guiso. Y de hecho tú sabes como yo que el día que surge todo esto, pues tú y yo pactamos no decir nada. Uh-huh. Y bueno, pues luego una emisora que es competencia nuestra, pues ha sido la que con sus medios y sus filtraciones dentro del club, pues consiguió la noticia. Eso es lo primero. Y no flipo en la actitud de Anil Murti, porque siempre huye hacia adelante. Es decir, el otro día, si el otro día es capaz de decir que lo que pretendía con sus gestos es tranquilizar a la afición, pues todo menos reconocer un error y menos, ya no digo pedir perdón, menos reconocer un error, que te digo una cosa, errores cometemos todos y a diario. O sea, que es que cuando un tipo dice, mira, he cometido un error, me he equivocado, ya no le puedes decir nada.
Ya está, se acabó la discusión, claro.
Claro, es que te deja toda la campaña orquestada que ha conseguido 40.000 personas gritarle en Mestalla. Fíjate qué campaña, vamos, una campaña espectacular, vamos, no existe una campaña que movilice tanta gente. Pues lo habría dejado sin armas. Y bueno, pues se ha equivocado, lo ha reconocido, pues venga, vamos para adelante, ya está, asunto enterrado, ya está. Pero todo es por no reconocer los errores, por entender que en los dos últimos años hemos hablado bonito del Valencia, porque las cosas iban muy bien, y esa es nuestra obligación. Si censuras cualquier decisión que tome la autoridad, pues entonces pues se molestan. Ya está.
Oye, tú vives en Valencia, Murti vive en Valencia. Si te lo encuentras en un restaurante, ¿cómo reaccionas? ¿Le vas a decir algo o no?
Pues el problema será él, que es el que está enfadado. Yo no tengo ningún problema, ¿sabes? O sea, es que si me lo encuentro, pues me lo encuentro. Si me mira y me saluda, pues le saludo. Vivo bastante ajeno a estos problemas, de verdad.
Ya.
Forma de vida es bastante más simple que la de estar imaginándome que hay fantasmas por ahí y una realidad paralela que me quieren hacer daño a todos.
¿Han intentado arreglarlo estos días, como dicen?
Bueno, han intentado arreglarlo, sí, pero lo que pasa es que ya es tarde porque claro, tiene sus tiempos, ¿no? Y esto es una idea que estaba para el Valencia Real Madrid y ya no da tiempo, ¿no? Bueno, pues sí, se han puesto en contacto con responsabilidad social de Telefónica, conmigo, y hemos hecho lo posible, pero bueno, es que no es una campaña que llevaba sus tiempos, que estaban marcados sus tiempos, y es por eso que en su momento pues se quiso tirar para adelante y demás, ¿no? Y cuando no se pudo, pues no se pudo, ya está. Punto. Es que tampoco quiero que el cáncer infantil sea un motivo. El cáncer infantil
es para disputa, gente. es que... Vamos.
Claro, el cáncer infantil son acciones para gente noble, ya está. Y entonces, hablar del cáncer infantil, meterlo en este lío, pues yo no he querido nunca.
Desde luego.
Que no he querido nunca.
Santi, gracias, ánimo, un abrazo.
Nada, un abrazo a todos.
Hasta luego. Hugo, hasta luego, buenas noches.
Un abrazo.
Adiós. Luego estamos con Machín y con Kiki Iglesias para que nos cuente la presentación del entrenador del Español, pero quiero que me cuente Alcalá cómo ha sido lo de Piqué en el Hormiguero, que es una visita estrella. Bueno, ha ido al Hormiguero a hacer promoción de la Copa Davis, ha ido con David Ferrer y era un poco anunciar la Copa Davis de Madrid.
Bueno, ese era un poco el enganche, ¿no? La nueva Copa Davis en noviembre en Madrid, el nuevo formato, Piqué como responsable de esta nueva competición y bueno, pues con ese enganche ha ido a este programa de Antena 3 de Pablo Motos. Se encuentran a gusto, o sea, notas que es un poco el rollo que has tenido tú con Reguilón en la entrevista, ¿no? Es un programa en el que Piqué sabe que no le van a preguntar si van a echar a Valverde o si sabe hablar o no sabe hablar de Dembélé o qué pasa con Griezmann en el Barça, van a evitar la polémica, es un programa blanco y bueno, la verdad es que se ha encontrado bastante a gusto y el programa ha sido un espectáculo. Yo es que tengo la opinión, yo soy muy de Piqué y creo que será lo que quiera ser en la vida, empresario, futbolista, presidente, showman, actor, cantante o lo que quiera. Ha tenido un momento, no sé si lo has visto, en el que estaban haciendo lo que ha llamado Pablo Motos la Copa Davis Mental, que era una competición, un juego en el que tenía que apretar un botón, contar mentalmente 6 segundos y apretar otra vez el botón a ver quién se acercaba más a la marca de 6-0-0-0-0. Era la competición entre Piqué y David Ferrer. Y bueno, Piqué ha empezado a competir, ha estado ahí con el primer punto para Piqué, segundo para Ferrer, el tercero. Pero ha habido un momento en el que Piqué le dice a Pablo Motos, no, oye, si es que yo estoy jugando con ventaja porque en el plató debía haber un monitor que marcaba la cuenta atrás del show o de...
Sí.
Entonces, él tenía la referencia de los segundos y de la cuenta atrás con todo y con eso ha perdido. Ha sido muy gracioso porque claro, le dice, oye tío, es que estoy viendo la cuenta atrás ahí, juego con ventaja, con todo y con eso ha perdido 2-1 la Copa Davis Mental con David Ferrer. Y te traigo, aparte de lo que has puesto al principio de los dos cortes, que ha sido un poco lo más noticiable, la alergia, entre comillas, de que la camiseta del Real Madrid que no se ha puesto nunca y lo de que tampoco ha hecho nunca de forzar una quinta tarjeta amarilla para perderse un partido importante como el clásico del Camp Nou. Tú que eres un tío que te gusta el fitness y la comida sana y que te preocupas por todo ello, mira la tentación que no puede evitar un futbolista de élite del FC Barcelona como Gerard Piqué, que es lo que cuando se encuentra en la cocina no puede evitar meter la cuchara un día sí y otro también.
Cuando coméis comida guarra, ¿cuál es la que más os gusta?
No me gusta hacer promoción, pero a mí la Nutella me vuelve loco. Y queda mal decirlo, soy deportista de élite, pero te diría que medio pote cada día me lo tomo.
¿Medio?
Ahora entrena fuerte, o sea, para que no se le note.
Medio bote
de Nutella cada día.
Malísimo.
Eso es azúcar puro. Azúcar puro, grasas de estas malas que van todas aquí a...
Bueno, ahora no tiene aceite de palma, pero aún así es azúcar.
Sí,
azúcar,
sí, pero bueno.
Pero una cosa, él no tiene ni una gota de grasa, Piqué.
Claro, pero porque él lo quema todo eso.
Oye, querido, claro, con la pinta que tiene no debe ser tan malo, ¿eh?
No, pero para los análisis, cuando se haga analítica, a ver cómo salen, ¿eh?
Lo quema todo.
Hombre, claro.
¿Medio bote de Nutella al día?
A lo mejor exagerado un poco en la declaración, ¿no? Porque medio bote diario, o sea, si de verdad tienes la costumbre de desayunar y meterte cucharada tras cucharada, es una bomba de calorías.
Nefasto.
Tiene acuerdos con firmas de nutrición y yo recuerdo actos en los que ha comentado lo importante de la alimentación, ¿eh? Más de una vez.
Sí.
Lo cual demuestra que el Barça no entrena. Porque un tío que se casca medio bote de Nutella tiene que entrenar mucho.
Y luego ha dejado otro titular, Juanma, que está ya dando vueltas por ahí en algunos medios digitales, estoy viendo en internet, que es el tema de los pitos, ¿no? Es algo que él ha vivido muy recientemente, cuando forma parte de la expedición jugando fuera del Camp Nou del FC Barcelona, y sobre todo y tristemente cuando formaba parte de la selección española en muchos campos jugando en casa, en su propio país. Hay jugadores que evidentemente pues hunden y esto lo llevan mentalmente mal. Es sorprendente, de verdad, escuchar a Piqué, cómo se viene arriba, cómo lo cuenta, cómo se envalentona, con qué naturalidad se lo cuenta Pablo Motos. Esto de que a él que le pitaran en los campos le hacía incluso jugar mejor y no le arredraba en absoluto.
¿Juegas peor si te están silbando, que has pasado ahí por tu...?
Yo jugaba mejor. Yo soy de esta gente que, hostia, a mí tener la gente en contra me motiva más, porque como más bien juegas, hostia, les jode más a ellos. Mi última época en la selección, que bueno, tuve la mala suerte de que me silbaban, fue mis mejores años en la selección. Uh-huh. Jugaba mejor que nunca, porque salía más motivado que nunca.
Y ha dicho
más
también...
Más motivado que nunca.
Sí. Bueno, la verdad es que...
Sí, se notaba.
Es verdad que no parecía...
Sí, le va la marcha.
No parecía afectarle demasiado. Por cierto, en esto de sus polémicas y que se mete en todos los líos y en todos los charcos que
esto
se pueden pisar...
Bueno.
Sí.
Es bueno.
Ha dicho que... Básicamente, todas las Twitter broncas y todas las polémicas en las que se ha metido, y cuando dice no se quede el palco del Santiago Bernabéu, y cuando en una rueda de prensa en una zona mixta inopinadamente opina y le pega una pullita a Florentino Pérez, bueno, todas las que ha tenido, siempre David ha dicho que eran premeditadas.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Nunca se ha metido
en el mundo
en un lío.
Del fútbol todo sí. Es una mentira y una farsa.
Sí.
Ha dicho.
Que siempre que, ha sido tanto, premeditado. Que él veía el enjambre de periodistas y decía, voy a pisar este charco. Iba directamente.
No se ha equivocado nunca, ¿no? Nunca ha pisado un charco que no quisiera pisar. Es que también parece don perfecto, chico. Sí. O sea, es que vamos a ver.
Bueno,
es que
se descojonan luego en el vestuario, ha dicho. Sí.
¿El qué?
Montan líos premeditadamente y que luego se ríen y se descojonan.
Claro, que son muy listos.
Después de Pilar Rahola, ya viene.
Hombre, esto nos ayuda, porque mientras nosotros hacemos programas serios para hablar de las polémicas de Piqué, pues igual hay que hacer algún día un programa de humor, ¿no? Directamente. Sí.
No, lo que hay que decirle es la próxima vez que diga algo, decirle, bueno, esto, como está premeditado, ¿me puedes decir que es lo próximo?
Ha estado muy bien.
Cuando habló de la directiva,
tiene una seguridad en sí mismo y en cómo lo cuenta. Sí. Y en que estaba a gusto con el presentador y que es la quinta vez que va al programa y que le gusta el formato y que se
la
siente...
¿La quinta vez que va al programa, no?
No, la primera.
Alcalá, parece que ha visto segunda, un ser sobre
No.
He visto al principio que había ido en 2010 y voy a vuelto ahora.
¿Qué ha dicho Roberto?
Parece que has visto un ser sobrenatural.
Especialmente
impactado.
No, pero es posible que yo no sea... Roberto, yo eso te lo concedo. Es posible que yo no sea muy objetivo con Piqué.
¿Pero por qué?
Pues porque me gusta Piqué. O sea, todo lo que...
Te creemos.
No, el futbolista, el empresario, el
se
tío...
Se moja con Piqué.
Emprendedor, sí, me gusta Piqué.
A mí me gusta,
Sí, sí.
A mí me parece un tipo interesantísimo.
Hace tiempo que no me enamoro de esta gente.
Me parece un tío muy interesante.
Y a mí me gusta más Lenglet.
Lenglet. Gracias, Alcaraz. Bueno, Maldini, lo de Maldini en la resistencia es que está siendo ahora. Lo de Maldini, mira, este.
Stevanović con V y con ese líquida. Filip Stevanović del
Con partido. Ese líquida, ¿eh?
Con ese líquida. Sí, claro, no es ese. Es líquida, joder.
Stevanović.
Y ese chico, yo creo que tiene pinta de jugador. Dentro de tres años lo vemos. Joder,
hemos hablado de todo. Llevamos media hora hablando ya. Hemos hablado de todo.
Estamos mezclando el Maldini en directo en el partidazo con.
Me siento extraño.
Con la resistencia. Mira, escúchate a ti mismo, Maldini.
Desde aquí lanzo un llamamiento a Filip Stevanović y a Ansu Fati.
Y Ansu Fati.
Si alguno de los dos quieren venir...
Ansu Fati estaría bien que viniera.
Ojalá que venga.
Sería bonito.
Ojalá que venga. Vale. Y ahora, pues ya está. Te enseño la caja.
Venga, la caja. Vamos.
La famosa caja. No puedo decir lo que
tiene. Yo venía aquí a ver la caja, macho.
Ya.
Me levanto y todo así para
No, te la dejo ahí. Este es el contrato que ha firmado y esta es la caja.
¿Qué contrato has firmado, Maldini?
50.000 euros si digo lo que tiene dentro de la caja.
Ten cuidado que tiene mucha fuerza, Julio, a ver si lo vas a tronchar.
O sea, no lo voy a decir.
Meto la cara, o sea, para que no se vea, claro.
Claro, claro.
Tienes que pagar 50.000 euros si lo dices.
No, pero no rompa la caja,
Si digo lo que hay dentro.
¿En serio ha firmado eso?
Si no lo voy a decir, joder.
Y has mirado, joder, estás mirando ahí como... Estás mirando
Julio,
dentro de la caja y no puedes decir lo que hay dentro de la caja.
Yo solo
no
quiero decir a nadie. Aquí invitado, que yo no quiero saber nada, si esto, La polla, macho. Yo no quiero saber nada, tío. He firmado a mí este, no...
Joder.
Vale.
Esto aquí va a pasar algo,
¿Pero qué es?
No lo puedo decir.
No me lo digas, pero es una foto, un objeto.
No se puede decir nada. No puede decir. De hecho, todos los invitados firman el contrato, el que quiere, y le enseñan la caja y
un tarro, un tarro de Nutella.
No dejes ni entrar aquí.
Vale, ya está. Eso es solo para que lo veas tú. Y ahora, dos buenas preguntas. Es que contigo tengo muchas ganas.
Bueno, las dos preguntas más
buenas. Dinero, son muchos años. Son muchos años trabajando en esto. Presentador, estrella, muchas publis.
Nada, pero bacala. O sea, siempre. Bacala.
Va, el dato, Julio. Está forrado, cabrón.
Ya, pero al final lo tengo invertido en alguna casa,
bueno,
por ahí.
Pues
casas.
El total.
¿En total de lo que pueden valer las casas que
Eso tengas? Eso es.
No sé, joder. ¿Tres millones?
¿Bacalá? ¡Bacalá!
Pero en el banco...
¡Qué cabrón!
Poco, porque al final lo tienes invertido, joder.
Lo que tú tengas, Julio, lo pienso yo,
pues
y creo que lo pienso...
Dicho, vaya, pues llevo ya dos con Montoro, menos mal que ya no está.
Bueno, pero hombre... claro,
hay otro, es otra.
Que Hacienda hay que...
Hacienda somos todos.
Hay que
yo
pagar.
He cumplido, ¿eh?
Hay que pagar. Hay que pagar.
Está sueltísimo, Maldini.
Joder, me lo he pasado como enano, tío.
Es que la gente... creo que mi opinión y tal, que todo el dinero que tú tengas es merecido, Julio, porque... O sea,
que
decir,
bueno, la pregunta que viene ahora, menos mal que solo eres nocturno,
¿vale? ¿Sí? Y ahora lo otro.
A ver...
Relaciones sexuales, masturbaciones...
Bueno.
Todo tipo
de
actividad sexual en los últimos 30 días.
Ojo, que yo paso muchas noches solos en los hoteles, en los partidos de fútbol. hay muchos casados aquí, a ver, que lo han terminado los que estén casados.
¿Pero qué es esto? ¿Esto es furor ahora?
Mira, hay un dicho que follan menos que un casado. Así que intento mantenerlo más o menos con cierto decoro, el tal. O sea, que tampoco... De vez en cuando alguna faena buena, pero...
pero da un dato.
No, joder, es que eso ya... Pero faenitas cortas y tal... Porque son cortas, son buenas, pero cortas. Pero bueno.
Está dando demasiada información, Julio.
Demasiada.
Bueno.
Lo que pasa es que lo que siento yo, y no me quiero meter mucho en detalles, pero volviendo, porque es mi tema de hoy, a lo mazas que estás...
Sí.
A los 52 años, aunque sean cortas, puedes hacer mucha exhibición física. De
sí, o sea, al final
follar colgado de la barra de la bañera.
Mira, haces punga y luego dices, pegada, ¿no?
Claro, luego es un chiste que hay que poder.
Pues es Maldini, la resistencia. Vale, hemos cogido el trozo más.
El trozo más. No, pero hasta me lo ha pasado muy bien. Hemos hablado de todo. Sí, muy bien. De verdad, ¿eh?
Qué bien.
Broncano es un crack. Además, te está entrevistando y no sabes si te está vacilando.
No, te está vacilando.
No sabes. Es increíble, tío. Hay que estar ahí.
Sí. Pues oye, que muy bien, Maldini.
Sí, me lo paso muy bien, de verdad.
Qué noche de televisión, ¿eh?
Noche de
y de radio.
Y de radio. Noche de televisión y de radio. Menos mal que estamos muriendo.
No, tú tienes que ir ahora ya.
¿Cuándo?
Pues cualquier día, el día que tú quieras. Tú di tal y ya está.
Si somos todos hermanos, Movistar.
Sí, estamos todos lo mismo.
Se emite en
somos
Vamos.
Todos lo mismo.
No, en Vamos no, en Cero.
En cero.
Cero que es el 7, ¿no?, de la plataforma.
El 7.
El 7 y el 8 es Vamos, efectivamente. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Adiós.
Antes de que os vayáis, conexión con Quique Iglesias para que nos cuente que esta mañana, Quique, ha sido presentado el nuevo entrenador del Español. Quique.
Muy buenas, pues esperanzadora. La gente del Español tenía ganas de escuchar un discurso tranquilo, un discurso, bueno, pues positivo, hablándolo machín de recuperar la competitividad, de no regalar el punto que te da la federación, es decir, el 0-0 inicial, que ha penalizado mucho al Español, que ha recibido muchos goles en los arranques, sobre todo de partidos, sobre todo en casa. Así que el españolismo necesitaba a este hombre que ha llegado para temporada y media, es decir, todo lo que queda de esta y la siguiente. siguiente con su equipo técnico habitual, el que se llevó a Girona y el que también tuvo en Sevilla el año pasado. Así que Machín, mañana, doble sesión para conocer a sus jugadores y empezar a trabajar para intentar lo primero, que es ganar al Villarreal dentro de 10 días.
Pablo Machín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, mister? Ha durado poco, ¿no?, la ausencia de los banquillos.
Bueno, os ha parecido poco.
Sí, joder, ha pasado volando, ¿no? Por lo menos a mí se me ha pasado volando. Yo tengo la sensación de que le entrevisté antes de ayer, como quien dice.
Bueno, te voy a ser sincero como suelo, y la verdad que a mí tampoco se me ha hecho excesivamente largo, pero ahora cuando ya empezaba la liga, sí que, como se suele decir, el gusanillo ya te va pidiendo un poco más de olor a verde. Y bueno, pues va a ser lo que vamos a hacer mañana, que empezamos ya con el grupo.
¿Lo pasaba mal cuando ponía la tele, veía los partidos y no se veía en el banquillo o no?
Sinceramente no. Lo pasaba quizá un poco mal por ver pues el sufrimiento que ya estaban padeciendo muchos de mis compañeros. Pero bueno, esto del fútbol es así, todos nos jugamos mucho en cada partido. Los proyectos que en principio se hablan... ya ni a largo plazo, se hablan a medio plazo, pero tienen fecha de caducidad quizá con uno o dos partidos, y bueno, es la profesión que tenemos, es también lo que nos gusta y es a lo que nos tenemos que atener.
¿De primera división el Español es el único equipo que le ha llamado desde que empezó la liga?
Bueno, yo creo que ahora vamos a pensar solo en
vale.
El Español.
No, vale, no, ya está la respuesta. Ya está la respuesta. La respuesta es no, aunque no se atreve a decirla.
No, no es que no me atreva a decirla, pero creo que bueno, tampoco se gana nada pues generando un poco de
incertidumbre. Bueno, no, sí, lo entiendo, entiendo la postura de Machín, pero que es un poco la sensación de que son un poco como la bolsa los entrenadores, que están en constante fluctuación, ¿no? Siempre están en el mercado, siempre.
Sí, bueno, también lo que pasa es que en cuestión de un mes eres pues, o Dios o eres el demonio, ¿no? Y bueno, creo que tampoco es así, creo que se tiene que valorar un poco más el trabajo más que los resultados, pero es obvio que bueno, cuando los resultados no son los que se esperan, pues los nervios entran y al final todas las miradas y todo el foco siempre va en la misma dirección, que es en la del banquillo.
¿Ha visto todos los partidos del Español de esta temporada?
Sí, por supuesto. Veíamos, en principio, nos dividíamos todos los partidos las cuatro personas que estamos en el cuerpo técnico, algunos de partidos también de ligas extranjeras, y luego pues lo poníamos en común, y yo particularmente pues durante la semana podía ver todos los partidos de la liga.
¿Le han prometido refuerzos en el mercado de invierno?
Bueno, yo creo que lo fundamental es pensar que esos refuerzos pueden estar en casa, ¿no? Primero quiero saber de primera mano qué plantilla tengo, no solo por lo que intuyo, sino por lo que veo en el día a día y sobre todo lo que me demuestran a partir de ahora. Y una vez que ellos pues se muestren y tengan la oportunidad de demostrar las capacidades que tienen, tomaremos decisiones de si se puede o no reforzar la plantilla, pero primero vamos a darle valor a lo que tenemos y vamos a intentar sacarle el mayor de los resultados.
Pablo, buenas noches. He pasado por la Catedral de Barcelona, al Cristo de Lepanto le he puesto 4 velas. Porque me...
Pero si quedan 31 partidos, Guas, de Liga.
Sí, pero escúchame una cosa. Lo has deslizado. Recibes al Villarreal, dos visitas, Levante y Athletic Club en San Mamés, y viene el Valencia. Eres un valiente.
Bueno, pero tienes que jugar al final con todos los rivales.
Sí, joder, pero no seguidos.
Bueno, pero es que si me hubieras dicho otros...
Claro, imagínate que te toquen Madrid, Barça, Atleti y Valencia. Imagínate, esos cuatro. Pues.
Sí, claro, es que a mí me gustaría que hubiera sido el Rayo, Majadahonda B, sí, el Coria C...
Sí.
No, que yo lo que creo es que tenemos que tener confianza en la plantilla que ha formado la Secretaría Técnica, y seguro que vamos a poderle sacar rendimiento.
Tienes precisamente... ese temor de encontrarte mañana una plantilla angustiada, atemorizada por poder llevar al Español a segunda división, Dios no lo quiera, después de veintitantos años en primera de manera consecutiva. Es decir, ¿temes encontrarte mañana un equipo abatido?
Yo creo que no. Seguramente que no es el mejor momento y no tienen la confianza por las nubes, pero como se suele decir, acabamos de empezar. eso no nos tiene tampoco que servir de excusa, porque la autocomplacencia o pecar de soberbia o de seguridad porque el Español es un equipo que tradicionalmente siempre se ha salvado y normalmente pues no ha pasado muchas dificultades, creo que no nos va a ayudar. Sabemos que este año además tenemos por una parte la ilusión de la competición europea, que costó mucho conseguirla la temporada anterior, pero que por otra parte pues puede ser, vamos a llamarlo, como una distracción también para la competición realmente importante y la que nos da la supervivencia y la posibilidad de ir avanzando en este proyecto, que es la Liga. Con lo cual, pues tenemos que tener muy claro que necesitamos a todos y cada uno de los futbolistas que forman la plantilla y que va a ser una temporada súper exigente, porque otros de nuestros rivales tendrán toda la semana para preparar los partidos y nosotros pues vendremos de viajes y de haber competido en UEFA.
Mister Pablo Machín, le agradezco la presencia en el partidazo y le deseo mucha suerte para esta nueva etapa en el Español. Que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias y a ver si disfrutamos todos juntos, seguro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, gracias a Machín, el entrenador del Español. Hay noticia en Málaga. Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Fouto sigue aquí para contarnos qué noticia desde Málaga, Bautista.
Bueno, pues que el Málaga ha redactado toda la documentación para pedir la competición, aplazar, esa es la noticia, noticia COPE al filo de esta tarde lo contábamos, aplazar el partido del sábado ante el Cádiz porque el Málaga entiende que tiene escasez de efectivos como causa de fuerza mayor. El virus FIFA se ha llevado por delante a 5 jugadores, sancionados tiene Adrián y lesionados. Va a presentar a 4 jugadores. Ahora mismo el Málaga, a día de hoy, tiene a 12 profesionales. De los 12 hay que quitar a 4 que están lesionados. Pues parece ser que esto lo va a argumentar el Málaga debidamente a competición y la federación va a tener que tomar alguna decisión a esta documentación que el Málaga presenta en la federación.
Fouto, ¿qué va a pasar?
Con 11 profesionales puede jugar, con menos de 11, en teoría, si hay causa de fuerza mayor, no, que es lo que le pasó al Fuenlabrada, y por eso aplazó su partido ante el Zaragoza. Así que Juanma, como ha dicho Bautista, tiene a 12, Dani Pacheco está lesionado, 11. De esos 11 va a tener que argumentar ante el comité de competición, por lo menos, como dice Bautista, 2-3 más.
4 jugadores. Va a argumentar a Cifu con problemas en la espalda, Diego González, Renato Santos y Bularov. Son los 4. De hecho, Cifu no juega en Zaragoza por problemas en la espalda. Bularov el otro día en Huesca tiene que pedir el cambio. Arrastra problemas físicos Diego González y Renato. Todo esto debidamente documentado. Es un hecho, la verdad, que sin precedente. Y viendo el artículo 232, apartado 3, es una norma un poco ambigua porque dice la norma si se considerará en cambio como fuerza mayor el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baje simultáneamente. Imprevisible y simultáneo es lo que va a argumentar el Málaga, porque es imprevisible pensar que al Málaga le pueden convocar a 5 jugadores y ese simultáneo que le convoquen a 5 jugadores con la selección y además se lesionen 4 futbolistas.
Gracias, Bautista. Hasta luego.
Un saludo.
Adiós, Fouto.
Hasta luego.
Mensajes de los oyentes para cerrar este tramo de partidazo, porque ahora llega Maldini con su mundo Maldini. Alberto Arauz.
Si Zidane tiene que enviar un mensaje a Reguilón, a Ceballos, a Cubo, a Odegaard y compañía, lo mismo trabaja más la semana de selecciones que el resto del año. Pipe, a Reguilón le va a venir bien la cesión, pero pienso que es mucho mejor que Mendy y tal como está ahora, mucho mejor que Marcelo. Es el futuro lateral izquierdo de la selección y el Madrid, si estos saben un poco de fútbol. Isidro, el problema es que al ceder a jugadores como Reguilón, el mensaje que manda el Madrid es que, aunque uno esté fuerte y demuestre que es un gran jugador, van delante otros que se dejaron llevar, entrenaron mal y jugaron peor. Las semanas de la selección son auténticos cortarrollos, siento decirlo así, pero a mí solo me ilusionan los grandes campeonatos. Y a mi hijo de 10 años le pasa igual, somos de Granada y del Madrid y nos vamos a ir el sábado a animar al Málaga, que nos cae genial y se lo merece. Y por último, nos dice un oyente, hola, me llamo Joel y estoy cumpliendo ahora mismo 30 años. Me toca trabajar de noche, pero por lo menos os tengo a vosotros haciéndome compañía todas las noches a estas horas. Me haría mucha ilusión que me felicitaran o Juanma Castaño o incluso Maldini.
Maldini, felicita a Joel, ¿no?
Sí, Joel, felicidades, Joel.
30 años.
30 años.
Joel.
¿Quién los pillara, Joel?
Efectivamente, disfrútalos con salud y no te preocupes, que nosotros también estamos trabajando, o sea, que no eres el único. Bueno. Hay mucha gente que está trabajando y escuchando la radio. Pero mira, hay gente que acaba de trabajar ahora. Por ejemplo, Guas, por ejemplo, Luis García, por ejemplo, bueno. Palomar y Guillermo Uciano.
Pues ¿cómo vivís, eh?
¿Cómo vivís? Oye,
aquí nos quedamos tú y yo levantando. Y,
dime, Guas,
¿dónde se cobra?
Esto ahora pasa, baja al portal y ahí hay una persona que te tiene que estar llevando el dinero.
Ahora mismo bajo.
Sí, sí. Y vosotros abrazo, ahora a la salida.
En la salida, ¿no?
En la salida de la radio y ya directamente.
Siempre.
Sí,
donde siempre.
Son los 15 euros
García,
de siempre.
García,
dime.
Me entero yo ahora que se cobra.
Sí. Ah, no, ¿a ti no te han pagado todavía, Palomar?
Llevo 10 años aquí.
Y ni un día. Bueno, pues no te preocupes.
No, pero te pagan todo de golpe y te hace más ilusión.
Claro, igual te debemos 10 tertulias a 15 euros, pues tienes 150 euros, Palomar.
Muy rico.
Muy rico. Muy rico. Un abrazo a todos.
Adiós.
Me quedo con Maldini.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.